Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta programación local de Herrera en COPE desde Pontevedra. Recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela en el control técnico de sonido. Nos escuchas en el 96.7 de FM en COPE Más y también en la página web cope.es/Pontevedra. Tenemos hasta la una de la tarde para contarte la última polémica municipal aquí en el Ayuntamiento de Pontevedra, una ordenanza de movilidad a punto de aprobarse y que discrimina precisamente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Te hablaremos también de la cuenta atrás para el regreso a las aulas en las escuelas de la Galiña Azul de la Xunta. Eso será a partir de la 1 menos 10 del mediodía, pero antes vamos a repasar la última hora de la actualidad local y lo hacemos con Silvio Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué está pasando en nuestras comarcas? Muy buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues hoy tienen que pasar a disposición judicial los dos últimos detenidos por tráfico de drogas en las Rías Baixas. La Guardia Civil detuvo a dos vecinos de Vilagarcía de Arousa de 67 y 40 años. Los detuvo con más de 2 kilos de cocaína. El martes a las 9 de la noche los paró la Guardia Civil en un control de carretera en el peaje de la AP9 a la altura de Caldas. Se registró su coche y se encontraron 2 paquetes. Después, el miércoles, se registraron también sus casas en Vilagarcía y ahora estos dos hombres con un amplio historial de antecedentes serán puestos a disposición judicial en el día de hoy.
Pues a las 2 y 20 en el informativo mediodía en COPE Pontevedra obtendremos más detalles sobre estas detenciones. Turno ahora de repasar también la situación meteorológica en este jueves en el que seguiremos bajo la influencia anticiclónica. Para ello contactamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué nos espera para as vindeiras horas, Alberto?
Pues máis do mesmo, influencia pois anticiclónica en toda Galicia, por suposto na comarca de Pontevedra, o Salneso, Morrazo, Ceos, totalmente limpo de nubes e temperaturas que a verdade que as máximas hoxe novamente estarán alrededor dos 30 graus de temperatura en Pontevedra, na capital do Lérez, a verdade que podríamos estar precisamente con 30-32 graus ao longo da tarde. Estaremos con pouco vento, mañán vendres máis do mesmo.
Seguirán aumentando as temperaturas, temos brisas costeiras na costa.
Sí, a verdade é que estaremos durante esta tarde con algunhas brisas, sobre todo mañán vendres, sen descartar incluso a presenza precisamente de algunha brétema fora da ría de Pontevedra. Mañán as temperaturas xa en toda a comarca de Pontevedra non terán grandes cambios significativos, incluso descenderían lixeiramente as máximas.
Pois é a previsión, o avance meteorolóxico que hoxe nos achegou Alberto Romero dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Grazas.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Lo acabamos de escuchar, tenemos 4 días por delante para disfrutar de temperaturas por encima de los 30 grados en las Rías Baixas, empezando por esta misma tarde. Tiempo de disfrutar con responsabilidad, como lo han hecho en este inicio de septiembre nuestros siguientes protagonistas. Empezamos, Silvia, con una historia humana.
Sí, con el emocionante regreso este miércoles de los usuarios del Centro de Día de Cogami, en Monteporreiro. La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade ha retomado su actividad de forma presencial.
Y vamos a hablar de ello con Paulo Fontán, el presidente de Amizade. ¿Qué tal? Muy boa tarde, Paulo.
Hola, boa tarde.
¿En qué condición se retomaron esas actividades?
Bueno, nós no seu momento presentamos un protocolo de actuación diante da Xunta, non, para que nos foi aprobado e bueno, pues presentamos en 3 fases de 2 semanas cada unha delas e nesta primeira fase pois pues, irían ata o 50% das persoas usuarias. E bueno, pois pues, temos organizado de maneira intentamos pois pues, garantir a máxima seguridade posible con 2 grupos separados que non se van a coincidir en principio en ningún momento do día, non? Un grupo con outro, nin os propios profesionais que atenden a un grupo van a atender o outro, non? Por lo menos nestes primeiros 15 días e dependendo un pouco de como vaya evolucionando, pois na segunda fase a partir da 3ª semana, pois ampliarías un poquinho máis o número de persoas usuarias que acudirían cada día, non? E así sucesivamente, se si as circunstancias o permiten.
Claro, ideal sería que todos os usuarios pudesen xa acudir ao centro, pero non é posible todavía. Vai ser dunha maneira gradual, pero que tal esa primeira incorporación dos 15 usuarios que xa poderon acudir ao centro?
Sí, a ver, dos que están indo, pois claro, todos un pouco contentos, non? De poder volver á súa actividade ordinaria, porque ben é certo que, bueno, digamos que na casa calquera unha semana ou 15 días, pois non ten ningún problema, aguanta ben, pero se levaban o confinamento e despois o verán,
claro.
Ainda que houve unhas sesións individuais, pois a partir de xullo, non? Pois, bueno, pois eran poucas horas, e non só esas persoas, pois, demandaban, non? Poder outra vez acudir ao centro de día, ainda que están vindo, pois eso, non as horas que viñan antes, porque agora mesmo van a comer a súa casa,
uh-huh.
Pero sí que estaban demandando un pouco, pois, volver a súa normalidade, non? E ben é certo tamén que, do punto de vista profesional, digamos, pues tamén viñamos notando que, bueno, que a falta de mantemento físico e cognitivo, pues durante todos estes meses, pues tamén se viu repercutindo na súa no seu estado de autonomía, ¿no?
Claro, porque deixar unha actividade terapéutica por verse obligados a confinar neste caso como aconteceu en marzo, foi un duro golpe para algúns dos usuarios.
Claro, ainda que pues, nos teñamos unha atención telemática, non todos os días diferentes profesionais pues, se poñeron en contacto con todos os usuarios pues, para, bueno, para manter diferentes contactos e facer actividades e demais, pues, non é o mesmo, claro, non é o mesmo que estén por videoconferencia unha hora con un profesional que estén pues, de maneira presencial e con outros compañeros tamén que interactúan con eles e bueno, obviamente é distinto, non todo presencial é distinto que por videoconferencia e claro, o notaban eles, o notábamos nós e eu creo que bueno, a ver se agora se vai un pouco restablecendo a normalidade e podemos seguir traballando pois para fomentar a súa autonomía.
Esta volta á normalidade que depende das correspondentes autorizacións da Xunta de Galicia da evolución da pandemia nas vindeiras semanas, dentro dese plan de acción que vos aprobaron, tamén se inclúe a toma de temperatura e outras medidas que en principio garanten, non, a completa salubridade das instalacións.
Sí, obviamente, non, pois eso, como xicía parte de facer grupos estanco, non, separados un pouco de para intentar limitar os contactos, pois obviamente no control de temperatura e a vixiancia un pouco do estado de saúde e a desinfección continua das bueno, tanto de mans obviamente como das instalacións, non? Pois eso sí que temos en conta, pois para eso, intentar evitar pois na medida do posible e das nosas posibilidades, pois que se produza un contacto ali dentro do noso centro.
Atención terapéutica, a saúde en definitiva é o máis importante de todo, pero de seguido imos falar de outros temas, como tamén da ordenanza de mobilidade da polémica do Concello de Pontevedra, imos facelo cun dos colectivos afectados, como son os ciclistas, pero non quero despedirche, Paulo, sen pedirche tamén a túa valoración. Que che parece que unha persoa que ten mobilidade reducida só poida estacionar 24 horas seguidas na mesma praza de aparcamento e que despois no resto de prazas se poida estar ata 30 días?
Pois acabas de manifestalo, ¿no? Claramente, xa solo con esa comparativa, pois bueno, xa hai unha discriminación evidente cando pois, en torno á residencia e se establece, como ben dicías, un límite de 24 horas para o estacionamento en plazas reservadas, ¿no? Para persoas con movilidade reducida, e na praza que está xusto pegada ao lado, que non é das reservadas, pois poderá estar hasta 30 días, ¿no? Entón, bueno, eso xa é creo que foi un despiste do propio goberno municipal de que non se deu conta de que había esa discriminación negativa neste caso e estimamos que, bueno, que estarán valorando e que poderán modificar, se non é agora no momento da aprobación no pleno, pois non é modificación posterior, non? Bueno, nós durante o mes de agosto tivemos xuntanzas, non, cos tres grupos políticos da corporación e lle manifestamos as nosas incaranzas, o noso posicionamento neste sentido, e en principio, pois, bueno, o grupo de goberno, pois, un pouco máis reacio, digamos, non conseguimos chegar a transmitirlle, pois, bueno, realmente cales poden ser os prexuicios de establecer este tipo de normativa, pero, bueno, temos un pouco a esperanza de que agora, pois, a ver se a semana que ven podemos ter outra nova xuntanza para intentar, bueno, buscar un punto de encontro pues para que se chegue ao pleno pues con algún tipo de acordo e non un pouco co malestar actual que temos, ¿no?
Pois esperemos que si se chegue a un acordo tamén presionando a oposición nese sentido e que finalmente pois estableza unha ordenanza de mobilidade que favoreza a todos, que mellore o que actualmente hai e non en todo caso que perxudique a persoas que teñen discapacidade e que non poden aparcar noutro lugar. Paulo Fontán, presidente de Amizade, moitísimas gracias por achegarnos a túa valoración e tamén por ese regreso da actividade de Cogami en Monteperreiro.
Gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a ser positivos y a confiar en que el Concello de Pontevedra modifique ese punto de la ordenanza que discrimina claramente a los conductores con movilidad reducida.
Las incongruencias de esa ordenanza de movilidad del Concello de Pontevedra no afectan solo a las personas con discapacidad. Los ciclistas también se sienten excluidos por el gobierno municipal.
Vamos a comprobarlo. Quique Pérez, presidente de la Asociación Pedaladas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué no promueve este documento la utilización de la bicicleta como medio de transporte?
Bueno, en primer lugar, el propio documento que presenta lo que es el Ayuntamiento de Pontevedra solo tiene tres líneas enfocadas a la bici, sobre todo en calzada, diciendo que los conductores de automóvil deben de ser respetuosos con las bicicletas, pero no establece ninguna de las condiciones básicas que tienen todas las demás ordenanzas de movilidad del territorio español. Estamos hablando que las ordenanzas normalmente recogen distancias de seguridad, por ejemplo, 1,5 metros en caso de adelantamiento, o 5 metros en caso de que la bicicleta lleve detrás un automóvil, porque como todo el mundo sabe, la bici no tiene luz de freno y si te acercas mucho y tiene que hacer una parada, es fácil que el automóvil la arrolle. No presenta facilidades como el uso de remolque para el transporte de niños pequeños, que son más seguros que en sí que la silla. No recoge lo que viene a ser la ciclologística, que viene a ser el poder utilizar los espacios de carga y descarga por bicicletas específicamente adaptadas, tan comunes en nuestros días como los triciclos de carga o las bicicletas con carga asistida. Por lo tanto, la ordenanza de movilidad de la ciudad de Pontevedra es que obvia por completo lo que viene a ser una movilidad ciclista, que sí recogen otras ordenanzas, y no da ningún tipo de facilidad. No vemos que los habitantes de la ciudad de Pontevedra se vayan a animar a usar una bici cuando la propia ordenanza no contempla la bici como un elemento de movilidad, sino que lo único que habla de ella es que tiene que ser respetuoso con los peatones, que tiene que circular a 10 kilómetros por hora y que no puede acercarse a las fachadas. Eso es correcto, es lógico, tiene sentido, pero todo lo que vendría a fomentar la movilidad ciclista no está recogido en la actual ordenanza.
Y lo que buscáis desde Pedaladas es precisamente promover el uso de la bicicleta en la ciudad de Lérez. No sé si tenéis referencias de otras ciudades que os sirvan de ejemplo y que creíais que Pontevedra podría imitar.
Sí, lo que nosotros presentamos como alegaciones no eran invenciones de Pedaladas, era simplemente lo que vendría a ser un copia-pega de las ordenanzas de movilidad de Vitoria, de Málaga, de Madrid, de Barcelona. O sea, no eran cosas que nos sacáramos de la manga o que nos inventáramos o que no podrían estar recogidas en la ordenanza de movilidad, sino que eran ya conceptos jurídicos aprobados en otras ciudades que tenían el aval de la Dirección General de Tráfico, por lo tanto, y que permitían a las personas que andan en bici utilizarla de una forma más correcta. Por una alegación que hacíamos, la ordenanza de movilidad de Pontevedra permite a los menores de 12 años circular en bici, pero todos somos conscientes de que si va nuestro niño en bicicleta habrá que acompañarlo. Entonces, lo que nosotros alegábamos simplemente era que el padre que acompaña a ese niño que pudiera utilizar la bicicleta al hacerlo, por la acera en este caso. Esto está recogido en la ordenanza de Vitoria, simplemente porque la ordenanza de Vitoria recoge la idea de que papá no va circulando por la acera, sino que papá va educando a su hijo en hacer un uso correcto de la bici. Y qué mejor ejemplo, qué mejor forma que dar ese ejemplo de circular correctamente. Es obvio que nadie va a utilizar ese artículo para luego circular por la acera, porque te faltaría el niño que vas acompañando. Era simplemente dar esas pequeñas facilidades que están recogidas en las otras ordenanzas y tenerlas incorporadas en la ciudad de Pontevedra. Por eso damos como muerta esta ordenanza de movilidad en lo que representa fomentar el uso de la bici.
¿Y cuál ha sido la respuesta por parte del Gobierno municipal a vuestras alegaciones?
Se basan en un concepto jurídico un poco ambiguo, que es que el Reglamento General de Circulación y la Ley de Seguridad Vial del año 2015 ya recogen cómo se debe circular la bicicleta cómo debe circular la bicicleta. Pero esas dos leyes están pensadas para una circulación en carretera. Por eso se le abre a los ayuntamientos la posibilidad de hacer una ordenanza. Si ese argumento que nos están dando fuera totalmente correcto, los ayuntamientos no podrían hacer una ordenanza de movilidad porque ya estaría absolutamente todo recogido en las leyes de ámbito superior. Uh-huh. Lo que están pidiendo, la ventaja que está dando el Estado aquí es le deja a los ayuntamientos legislar su ámbito territorial, porque hay realidades distintas. O sea, no es lo mismo una carretera que el centro urbano de Pontevedra, que está con prioridad peatonal. Entonces, esto lo han hecho todas las ciudades y nuestra pretensión no era más que Pontevedra tuviera una ordenanza similar al resto de ciudades.
Pues en este caso, si no hay marcha atrás, esta ordenanza de movilidad viene a modificar una ordenanza de tráfico del año 89. Lo que puede significar esta ordenanza es un aumento también del número de sanciones contra los ciclistas por ir por la acera.
Sí, es seguro, porque no entendemos, no criminalizamos a la persona que va utilizando una bicicleta por una acera. No debe hacerlo, pero es obvio que si lo está haciendo es porque se siente inseguro va a ir por la calzada, porque de hecho es muy incómodo utilizar una bicicleta por una acera. Esta persona lo está haciendo porque dice, ante una multa, con respeto a mi vida, pues pago una multa. Entonces, una de dos, si hay muchas multas, va a hundirse el uso de la bicicleta en la ciudad de Pontevedra. Y si no hay ninguna multa, lo que va a pasar es que las personas van a seguir intentando utilizar cuando pueden la acera, porque se van a sentir inseguros porque la propia ordenanza no les ayuda a utilizar la calzada. Y luego ya entramos en un problema de ámbito urbano, que es dónde están los carriles bici en la ciudad de Pontevedra. Son escasos, solo en la zona del río, y la gente los necesita para utilizar la bici. O sea, no podemos decirle al Ayuntamiento de Pontevedra está bien la ciudad para la bicicleta. No, está muy justita. Hacen falta facilidades para que las personas se animen a usar la bicicleta.
Pues son las impresiones y las valoraciones del presidente de la Asociación Ciclista Pedaladas, Quique Pérez, sobre esta ordenanza de movilidad del Concello de Pontevedra, que se llevará en principio este mes a pleno. Quique Pérez, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Dejamos a un lado esa ordenanza de movilidad que prepara para su aprobación el Concello de Pontevedra. Para permitidme a esta hora repasar las cifras del coronavirus que nos acaban de llegar. Hoy son 271 los pacientes infectados, después de conocerse 24 contagios más en las últimas 24 horas. 3 pacientes se han curado, son 3 pacientes que estaban en aislamiento domiciliario en sus propias casas, por lo tanto en los hospitales continuamos sin ninguna novedad con respecto a ayer. 8 pacientes en planta y 2 hospitalizados en la unidad de críticos del Hospital Montecelo. Continúa la curva ascendente en el área de Pontevedra y Osalnés, pero sí que es cierto que es menor que en otras localidades gallegas y en otras áreas sanitarias. Desde ayer, las ciudades de Santiago y de Ourense, además de concellos como Alaracha, Santa Comba y Carballo, se suman a Lugo y Arteixo en la aplicación de restricciones. En nuestro territorio, ningún municipio afortunadamente cuenta con restricciones, pero eso sí, debemos ser muy responsables para que así siga siendo. De la evolución de la pandemia estamos pendientes, pero te acercamos también última hora en cuanto al tráfico. Esta mañana se producía una colisión frontal en Pontecesures, en la carretera del ayuntamiento, antes de llegar a la rotonda que se dirige a Vila García, y esto requirió el desplazamiento de urgencias sanitarias para la atención médica, un accidente que tuvo lugar minutos antes de las 6:30 de la tarde y que obligó a cortar el tráfico en el carril que va a dirección Padrón. Y aquí en Pontevedra, en la capital provincial, desde hoy hasta el martes de la próxima semana, se cierra el tráfico la calle Joaquín Costa por las obras del CEIP Álvarez Limeses. Se impide concretamente el acceso de vehículos desde Sagasta a Blanco Porto, excepto para servicios y residentes. Sigues con nosotros hasta la una del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en tu COPE más cercana, en COPE más Pontevedra.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta recta final de Herrera en COPE Pontevedra. Los oyentes que escogéis el 106.4 de FM para informaros y entreteneros con nosotros, también seguimos en el 96.7 de FM en COPE más Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y me acompaña también Silvia Vieito. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Bueno, venimos desde las 12:30 contándote temas importantes en clave local. Le hemos dedicado tiempo a analizar esa ordenanza de movilidad del Gobierno de Pontevedra, de Fernández Lores. Discrimina ciclistas y personas con discapacidad. No lo decimos nosotros, nos lo han contado ambos colectivos. Hemos hablado también de la actualización de las cifras del coronavirus, con 271 casos en activo en nuestra área sanitaria en el día de hoy, 24 positivos más que en las últimas 24 horas. De la evolución de la pandemia seguiremos pendientes, evidentemente, durante las próximas horas y boletines informativos, pero también hay más temas que contarte, porque falta tan solo un día para que las escuelas infantiles públicas vuelvan a abrir sus puertas a los alumnos.
Sí, y en esta cuenta atrás nos hemos interesado por los últimos preparativos en una escuela de la Galiña Azul, como es la de Tenorio.
Desde Cerdedo Cotobade nos atiende ya su directora, Bea González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ya están todos los xoguetes preparados para los nenos de Tenorio?
Ya tenemos aquí todo listo, ultimando las últimas cosas.
Tanto xoguetes como líquidos, imagino, ¿no?, para poder desinfectarlos a tiempo.
Sí, a verdade é que temos un protocolo bastante extenso. Hai moitas medidas relativas, sobre todo a hixiene, para que teñan atención as familias, que, bueno, hai que continuar con isto para adiante. Temos que facer todo o posible para que as medidas establecidas no protocolo se leven a cabo.
A nivel xenérico, cales das medidas lle parece que se van poder levar a cabo sin maior dificultade? Cales lle parece que van ser un pouquiño máis complicadas?
Bueno, atención ás crianzas, nos intentaremos que sexa pois co maior cuidado posible. Moi importante que as familias teñan en conta que cambian moitas cousas que nos estábamos acostumados de ter unha escola aberta e agora que non poidan entrar, por exemplo, é moi complicado.
Claro. Xa lle puideron explicar ás familias ese novo protocolo?
Sí, estes días estamos facendo entrevistas con todas as familias. Tamén envióselle o protocolo en julio. Como está actualizado, vamos a enviarlo de novo para que teñan especial atención a todos os puntos.
Claro, hai que ir actualizando o protocolo en base ao arranque ou inicio do curso escolar e tamén as vindeiras semanas según avance a pandemia. Non sei se quedaron máis tranquilas ou conocer de primeira man que planten a súa escola en particular.
Bueno, hai bastante... As familias están bastante preocupadas, ¿no?, sobre todo con este subida de contagios que hai agora mesmo.
Claro.
Pero, bueno, nos intentamos tranquilizalas porque tamén nos temos fillos e estamos na mesma situación que eles.
Que lle parece o máis difícil de cumplir neste curso?
Uf, o máis difícil de cumplir... Pois non sei, porque estes nenos pequeniños que sempre teñen fiebre por calquera cousa... bueno, sempre, a ver, os síntomas respiratorios dos nenos pequenos continuamente, pois é moi difícil porque temos a sala COVID está preparada para aislar os nenos. Eu penso que vai ser moi complicado o curso.
Claro, porque vos, ademais, as profes, xa pasaríades un montón de gastroenteritis, de gripes, como dís, que colledes por estar en contacto directo cos nenos máis pequenos. non sei se tedes medo a que tamén vos poidan contaxar agora.
Home, claro, temos esa inquedanza tamén, porque moita xente vive con familiares de risco, claro. Sí que, claro, pero bueno, o virus está aí, hai que tomar as medidas que teñamos que tomar para prevenir, pero nadie está libre, non?
Uh-huh. Estamos xa a piques de comezar o curso, como dicimos, pero mirando cunha ollada atrás, non sei se foi un verán máis complicado do habitual, con máis preocupacións polo menos na cabeza.
Sí, bueno, nos estivemos traballando na escola en xullo para pois facer as programacións e todo a documentación de centro que estivese adecuada ao protocolo, e sí que temos de que dar moitas voltas a diario, facemos xuntanzas de persoal todos os días para ter todo moi traballadiño e que salga o mellor posible, claro.
Esas reunións continuarán durante os vindeiros días, comece un novo curso escolar que continuarán igualmente, non?
Sí, sí, claro, sí. Sí, temos que ter todo moi atado, moi hilado, e temos que ter, claro, o protocolo moi ben feito na escola, de onde vai estar o personal e que o que se vai a facer coas crianzas.
Poñendo un exemplo, que pasará se un neno dá positivo no centro na Galiña Azul de Tenorio?
Se un neno dá positivo, segundo o protocolo, nos temos que poñernos en contacto con Sanidade, eles tomarán a decisión de pechar a aula donde está o cativo, porque realmente temos grupos estables de convivencia, entonces se pecharase esa aula ou eles teñen que tomar a decisión, non somos aí nese momento nós.
Pois son os preparativos para o arranque do curso nas escolas infantís públicas da Galiña Azul da Xunta de Galicia, que nos contou a directora neste caso de Tenorio en Cerdedo Cotobade, Bea González. Moitísimas gracias por atendernos.
Gracias a vos, sorte.
COPE Pontevedra.
Nos vamos de Cerdedo Cotobade a conocer la noticia del día, patrocinada por Serga Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Pues es una última hora que nos llega desde Vilanova de Arousa. El Concello ha publicado que todas las pruebas que se le ha hecho al personal y a los familiares de un local de hostelería del bar Vista Real han dado negativo. Ha cerrado este establecimiento, como muchos otros de las Rías Baixas, por precaución. En el Concello de Vilanova, para fomentar la transparencia en esta crisis sanitaria, mañana a las 11 presentarán un panel informativo sobre los casos de coronavirus y el nivel de riesgo en cada momento en Vilanova de Arousa.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la última hora que nos acaba de acercar Silvia sobre ese bar de la zona de Vista Real en Vilanova de Arousa, que se vio obligado a cerrar sus puertas ayer por la tarde y su personal se tuvo que poner en cuarentena al conocerse el positivo de una de sus camareras por coronavirus. Ahora el resto del personal ha dado negativo y también tenemos buenas noticias desde la taberna Centola de la zona monumental de Pontevedra, que también nos ha comunicado a través de las redes sociales y también hemos podido hablar con ellos aquí en COPE, que las PCR que realizaron a sus empleados han dado negativo. Recordaréis en este caso que el pasado fin de semana la tapería cerraba sus puertas de forma precipitada al haber tenido constancia de un contacto de uno de sus empleados con una persona positiva de COVID-19. Pues bien, ahora tras los negativos, el local tiene previsto abrir sus puertas en un plazo breve de tiempo. En el repaso a las cifras globales, hoy son 271 los pacientes infectados después de haberse conocido 24 contagios más en estas últimas 24 horas. En los hospitales continuamos igual. Hay 8 pacientes en planta en el complejo hospitalario universitario de Pontevedra y hay otros dos hospitalizados en la unidad de críticos del Hospital Montecelo. Seguimos pendientes de esas 10 personas, ya que el resto de las personas infectadas están en aislamiento domiciliario. Además, la buena noticia es que 3 pacientes se han curado en las últimas 24 horas. Son 3 pacientes que estaban en aislamiento domiciliario. Por tanto, aunque la curva ascendente continúa en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, es menor que en otras localidades gallegas y en este caso son 271 en total los casos activos en la zona de Pontevedra. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE para repasar la última hora nacional e internacional, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
La 1 a las 12 en Canarias.